Entre páginas.
Bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el espacio dedicado a los libros y a la cultura de la radio de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy nos acompaña en el estudio Asunción Osta. Buenas tardes, Asunción.
Buenas tardes.
Ella es la directora del Patronat CAI de Girona y también la secretaria o secretaria permanente de la Red de Judías de España. Bienvenida a este programa.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Vamos a empezar ya entrando en materia.
Rápidamente.
¿Qué es la Red de Juderías?
Bien, la Red de Juderías es una asociación de ámbito público o de carácter público, de ámbito nacional en todo el Estado español, que en estos momentos acoge 21 ciudades miembro y que tiene como objetivo la recuperación, la restauración y la divulgación del legado judío en España.
Y ¿cuál es el? Hay otras rutas que yo creo que el público general puede entender enseguida su atractivo. ¿Quién es el público que se interesa por las ciudades con pasado judío en España o con restos judíos en España? ¿Cuál es el perfil del turista? Pues no, yo no creo que sea solo, o los perfiles, pues yo dudo que sea solo el turismo, que se dice siempre el turismo judío. Me imagino que hay una enorme cantidad de españoles y de ciudadanos europeos que les interesa, ¿no?
Tienes toda la razón. O sea, para nada hay un único perfil. Yo diría que quizá el primer cliente de nuestras propias juderías, si podemos hablar en estos términos, somos nosotros mismos, somos los españoles, esto está claro. Y además, cada vez más, con mucha curiosidad por ver la casa del vecino, por ver el territorio de al lado, por movernos de una comunidad autónoma a la otra, parece mentira, pero no estamos tan acostumbrados a eso, ¿eh? O sea, la gente en España, en general, durante muchos años hemos sido como una especie de turismo de hábitos adquiridos, uh-huh. Y la gente solía ir a un lugar de vacaciones y repetía y repetía. Es decir, éramos como muy fieles a nuestros destinos y eso está cambiando. Eso está cambiando en gran parte por la gente joven. La gente joven sí que tiene una enorme curiosidad, se mueve mucho. Y eso ha hecho que detrás de la gente joven que ha ido a visitar, pues ya no digo Segovia porque está aquí al lado, pero que se ha movido a Córdoba, que ha venido a Girona, que se ha acercado a Rivadavia, luego son ellos los que cuentan lo que hemos visto, lo que hemos encontrado, y mírate qué curioso y tal y cual, y eso lleva posteriormente otro tipo de turismo detrás. Cierto es que los destinos en España, como destinos turísticos, son destinos muy perfilados. Es decir, a nadie extraña que uno vaya a visitar Ávila o que vaya a visitar Segovia. Pero, en cambio, diríamos, el patrimonio judío en España no es un patrimonio muy conocido. Y eso es lo que sorprende y eso es lo que le da de atractivo o de valor añadido. Si además a eso le sumamos que las ciudades están haciendo enormes esfuerzos para revalorizar ese patrimonio, pues resulta que en muy pocos años se están abriendo locales, casas, espacios, hasta ese momento podíamos decir secretos, espacios no visitables. Y eso aumenta el atractivo de esa visita de turismo interior. Pero claro, no solo de turismo interior vivimos, ¿no? Entonces los perfiles son muy variados. Y pasa desde el turismo nacional al turismo también internacional, pero no exclusivamente judío. Cierto es que hay un porcentaje importante de visitantes que vienen a España a por sus raíces, a por su historia, a por un pedacito de esa historia o de ese legado común. Pero hay muchos otros que no, que lo que vienen es a buscar, si me permitís el término, turismo cultural. O turismo urbano cultural, no sé muy bien cómo llamarlo, que no se pasean durante 15 días, pero que a lo mejor, por la influencia también de los vuelos de bajo costo y toda esa mecánica que está cambiando nuestros hábitos, eso hace que realmente tú te plantees el pasar un fin de semana en una capital cercana y visitar el entorno urbano. Entonces, no te mueves mucho más allá, pero sí que en la ciudad no dejas museo por visitar, no dejas espacio por ver, visitas por realizar, y eso es muy interesante.
Y en el caso vuestro, de Gerona, no porque es esto aquí, seas de Gerona, también es uno de los casos que conozco mejor por razones diversas que tampoco es cuestión de comentar ahora. El esfuerzo que habéis hecho en particular en la ciudad de Gerona es realmente impresionante. No solo de rehabilitación, que posiblemente lo hayan hecho otras ciudades, habéis creado un museo judío. Es decir, una cosa que no era fácil de...
No fue fácil de prever
hace unos años. Yo, bueno, un proyecto maravilloso, en el que yo creo que tú eres en gran parte la responsable y la culpable de que eso exista. Es un proyecto impresionante, ¿no? No sé, si tú atas unos años, yo creo que será difícil de imaginar que se podría crear un nuevo museo judío en España, en Gerona, y además muy bonito, museográficamente muy bonito, combinando piezas de valor arqueológico, histórico, más toda la parte de didáctica que habéis montado para explicar la historia de los judíos en Cataluña. Y...
Bueno, en primer lugar, agradecerte las palabras como gironino, en nombre de toda la ciudad, te lo agradecemos enormemente. Nosotros estamos muy orgullosos cuando oímos comentarios de esta índole, pero deciros que detrás hay 20 años de trabajo. Es decir, que hoy... seamos capaces de recoger estos comentarios nos enorgullece, pero detrás son 20 años lo que hay. Entonces es normal en 20 años de una voluntad sistemática y continuada que ese pequeño proyecto que en su momento fue una chispita de una información que no sabíamos si era muy veraz o no, que nos entró la curiosidad, que decidimos que aquello había que investigarlo, que conforme más investigábamos, más encontrábamos. Eso, no a Girona, a cualquier ciudad, es como encontrar una perla en bruto. Y tener la posibilidad de poquito a poco irla puliendo, es un poco la tarea que se ha hecho en Girona. Más o menos acertadamente habremos tenido nuestros aciertos y nuestros desaciertos, pero en general estamos contentos del resultado final. Ojo, que no está terminado.
Bueno,
nos falta un poquitín.
Los mejores museos son los que no están terminados. Siempre sí. Eso es un museo que no cambia, que no está
terminado. Eso es cierto, pero sí, cuanto menos que el espacio de obra, el espacio físico, sí que eso sí que necesitamos tenerlo terminado dentro de poquitos años, para luego que la, diríamos, que la gestión de ese espacio pueda generar nuevas riquezas y nuevos valores añadidos. Yo diría que más que o además del proyecto en sí, lo que ha ganado la ciudad de Girona es enorme en cuanto a sensibilidad. Es decir, de un aspecto de nuestra historia, y repito, de nuestra historia común, de la que nadie o muy poca gente era consciente. Nadie es exagerar, ¿no? Sí, sí. Porque nadie, a ver, los investigadores, los archivistas, los historiadores... Ese sector evidentemente conocía.
Lo conocía una minoría.
Y muy bien, pero era una minoría, como tú muy bien dices. Entonces, el pasar de algo que era completamente desapercibido a que la gente lo valore, y lo valore muy altamente dentro de los propios patrimonios de la ciudad, eso, para mí, ese ha sido uno de los mejores valores. Ahora bien, no nos conformamos con eso. ¿Cuál es nuestro sueño, nuestra aspiración ahora? Pues a ver si somos capaces de intentar que el proyecto de Girona, distinto, no el mismo proyecto, pero un proyecto similar, se pueda ir aplicando en todas aquellas partes de España, que son muchas, que han tenido esa parte también de responsabilidad en esa historia común. Hay ciudades con un enorme patrimonio documental, hay ciudades con un enorme patrimonio arqueológico, las hay con un enorme patrimonio arquitectónico. Todas somos distintas, pero todas necesitamos de una voluntad política detrás para eso, que es una realidad, activarlo y ponerlo en valor. Y ese es un poco nuestro sueño. Por eso Girona tiene la Secretaría General de la Red, porque de haber construido, de la experiencia acumulada, de haber construido un pequeño proyecto en la ciudad, quisiéramos ser capaces de llegar un poco más allá y de aportar aquello que podamos en el conjunto de las ciudades. Ahora bien, en cada lugar hay una cocina propia, y eso también lo sabemos, y eso hay que hacerlo con los autores y actores de cada ciudad.
No, y una materia prima diferente, como si fuera la cocina, no solo cocinero, sino también mucho la materia prima, y no es lo mismo la materia prima en un sitio que en otro. Y eso,
pero además estamos muy esperanzados en ese proyecto, porque estamos empezando ya incluso a salir de las fronteras. Hemos empezado con la celebración de la Jornada Europea de Cultura Judía, que se celebra siempre el primer domingo del mes de septiembre, y esa jornada nos está llevando a un proyecto mucho más ambicioso, que es la creación de un itinerario cultural por la Europa judía. Eso es importantísimo, porque eso nos va a permitir tener huellas de identidad pues en Francia, en Italia, en Alemania, en España, en Turquía, un poco en todos. Somos 25 países.
Es importante subrayar en este proyecto, ya que estamos en la radio de la Federación de Comunidades Judías de España, que no solo se suman al proyecto de la, del Día de la Cultura Judía, el Día de Puertas Abiertas, ese primer domingo de septiembre, las ciudades con interés turístico o histórico de judaísmo del pasado, sino que también se incorporan muchas veces con actividades, se suman comunidades judías, por decirlo de alguna forma, vivas de distintos lugares de Europa, y creo que hay que mencionar en España a Barcelona y Madrid, que desde hace varios años también se adhieren a este día.
Sí, sí, y ese es un activo importantísimo para nosotros.
Y hablando un poco de esta colaboración, me parece que ahora están en Gerona las exposiciones sobre Maimónides, que realizadas por la Federación de Comunidades Judías de España, la Comunidad Judía de Madrid y la Comunidad Judía de Barcelona. ¿Cómo va de público la visita a la exposición de Maimónides?
Fantástico. Tuvimos una muy buena entrada en prensa cuando pusimos la exposición. Nos ayudasteis mucho a nivel de federación, porque lo que se presentó en la revista Raíces y lo que se presentó en los medios aquí ya fue muy potente. El haberla presentado también en Barcelona era importante para nosotros, pero en Girona hemos hecho algo que Barcelona no hizo, que ha sido combinar las dos exposiciones, la redactada en catalán y la redactada en castellano. Con lo cual, como nosotros tenemos un turismo, un visitante muy mezclado, eso posibilita que tanto la lengua materna como la lengua del Estado se pueda leer e interpretar. Y además hemos hecho el esfuerzo de traducirla al inglés, porque una parte también muy, claro, muy considerable de nuestros visitantes es de lengua.
Son turistas de fuera.
Exacto, es de lengua extranjera. Entonces, es una exposición que nos viene muy bien en esta época del año, porque está muy bien elaborada y nos da mucho pie a proyectos didácticos con las escuelas, que es el tipo de público que se tiene en esta época del año, ¿no? Bueno, con la tercera edad se trabaja bien, pero quizá no hay el mismo interés o la misma forma de trabajar, porque con las escuelas trabajamos con los profesores, trabajamos, o sea, cuando los chavales llegan ya han tenido un poquito la idea de lo que van a ver, de qué material tienen entre manos, y eso nos da pie no solo a interpretar la figura de Maimónides, sino a hablar de un territorio, de un país, de una historia y de un tiempo. Y entonces, claro, ya sabéis que los chavales son como esponjas. Es un tipo de formación que difícilmente reciben a través de los libros de texto, con lo cual es una formación complementaria. Tenemos a los profesores encantados y nosotros más.
¿Y hasta cuándo va a estar en Gerona la exposición de Maimónides?
La vamos a tener hasta finales de abril, porque luego ya entramos en el mes de mayo. El mes de mayo es el mes de la exposición de flores en Girona, que ya sabéis que se hace una exposición magnífica. Que
abrimos, aquí está permitida la publicidad.
Abrimos todos los jardines. Eso no es exclusivo de Girona. Córdoba tiene la fiesta de las cruces, la fiesta en los patios. Son eventos que las ciudades van inventándose y realizando y mejorando todos los años, para crear atractivos, más atractivos en las ciudades.
Y en este ambiente de colaboración, como la exposición de Maimónides entre la Federación, las comunidades y la red de juderías, ¿está previsto que esta exposición viaje a alguna otra ciudad de la red?
Pues sí, son ya muchas las ciudades las que la han pedido. Ahora estamos un poco en la realización de ese calendario, pues para optimizar también recursos, ¿no? Porque como estamos muy dispersos en el territorio, sí que nos gusta cuando itinerar una exposición tener un cierto orden cronológico para evitar trasmanos. La verdad es que la exposición, aparte de que el contenido está muy bien, en la forma también está muy bien. Es una exposición que viaja con mucha facilidad,
muy cómoda, moverse,
muy cómoda, y que tampoco necesita de grandes espacios, con lo cual algunos de nuestras ciudades, que son muy chiquitinas,
una pequeña sala de exposición,
exactamente,
o sea, es muy versátil, ¿verdad?
Exactamente.
Teníamos más temas de los que hablar, el tiempo se ha ido, como pasa siempre en Antena y en este programa dedicado a los libros, que era uno de los temas de los que queríamos hablar. Entonces te emplazo a venir otro día, en breve si quieres, y hablamos también de la labor editorial que desarrolla el Ayuntamiento de Girona y la Red de Juderías de España, y nos comentas un poco qué tipo de libros se han publicado o vais a publicar.
Pues muy bien, son proyectos muy interesantes los que tenemos. Algunas ciudades tienen más tradición que otras de publicar, pero ese es uno de los proyectos a extender al resto de ciudades.
Pues pues espero que estés muy pronto otra vez aquí en nuestro programa y hablemos de este tema de los libros. Muchas
encantado
gracias.
Encantado y muchas gracias a vosotros.
Ha estado con ustedes en el programa Entre Páginas de Radio Sefarad, al micrófono Uriel Macías.